Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas agradece su presencia este viernes 13 de enero a la rueda de prensa para dar a conocer el impacto de la cuesta de enero. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Antonio Ruiz Porras, profesor investigador del CUCEA. El maestro Héctor Iván del Toro Ríos, profesor investigador CUCEA. Y, por último, a la doctora Diana Lisset Becerra Peña, directora de la Plataforma de Economía de Jalisco de CUCEA. Bienvenidos. Le damos la palabra al doctor Antonio Ruiz Porras. Adelante, doctor.
Gracias, buenos días. Pues el día de hoy venimos a hablar un poco sobre lo que es la cuesta de enero y pues en este contexto, pues la idea será platicar un poco sobre este fenómeno que todos lo hemos vivido y en general la economía lo reciente, ¿no? Entonces, para ello, pues la estructura de mi plática va a estar dada por lo que es un contexto de la economía de México. Un poquito vamos a hablar sobre la producción nacional, lo que es el empleo y lo que es la inflación, porque estos son tres problemas macroeconómicos que son importantes para entender las particularidades de la cuesta de enero de este año. Y en segundo lugar, vamos a hablar un poquito sobre lo que podemos hacer para resolver con este problema, ¿eh? Esto es básicamente, la idea es platicar un poquito sobre nuestro manejo de finanzas personales para tratar de sobrellevar esta situación de la cuesta de enero. Entonces, pues esto será la estructura de mi plática. Entonces, pues empezaremos hablando un poco sobre la economía de México, cómo estamos, para entender qué es lo que pasa. Entonces, miren, en este momento lo que sabemos es que estamos en un proceso de desaceleración económica. Si vemos la tasa de crecimiento del PIB de 2020 a 2022, veremos que lo que ha pasado con respecto a este año, pues ha habido un decrecimiento bastante sensible, ¿no? De hecho, se espera realmente que tengamos una tasa de crecimiento de alrededor del 1.2%, lo cual es muy poco. Además de este contexto de desaceleración económica, pues tenemos la inflación más alta en los últimos 22 años. De hecho, de acuerdo a las últimas cifras del INEGI, cerramos con una inflación anual de 7.82%. Entonces, pues esto significa que tenemos la pérdida de poder adquisitivo más grande que se ha registrado en más de dos décadas, ¿sí? También tenemos una situación que es importante señalar, que es la falta de margen de maniobra de la política monetaria, porque lo que estamos viendo es que tenemos tasas de interés también muy altas, las tasas de referencia se están incrementando y no se espera en realidad que en el corto plazo estas tasas bajen. Entonces, pues vean que esto significa que muy probablemente habrá problemas con lo que son las decisiones de crédito, de ahorro, ¿sí? Entonces, pues esto nos habla de que estamos viviendo un panorama complicado de la economía mexicana en estos momentos, ¿sí? Entonces, si lo pensamos afuera, también pasa algo parecido, ¿sí? Por una parte, tenemos un contexto económico inestable. Tenemos que en realidad se espera un bajo crecimiento de la economía global. Estamos viendo potenciales problemas en lo que se refiere a la relación de México con sus principales socios comerciales, lo estamos viendo en estos momentos, ¿sí? En temas como energía, temas como competitividad, temas como electricidad, ha habido algunas discusiones. Y estos desacuerdos son importantes porque hay que recordar que más del 90% de nuestro comercio exterior va directamente vinculado con la zona del T-MEC, del Tratado de Comercio. ¿Sí? La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, pues, y además otro problema que no debemos descartar todavía es que sigan apareciendo algunos problemas sanitarios asociados al COVID. Ya hemos visto que China en este momento está experimentando una crisis bastante fuerte cuando ya se suponía que habían resuelto el problema, ¿sí? Entonces, pues esto nos hace ver que tenemos un año complicado. Particularmente estamos hablando de que esperaríamos que se sigan manteniendo las tasas de interés altas con sus consiguientes efectos sobre la inversión, sobre el ahorro. Podemos esperar todavía que la inflación siga creciendo, aunque una tasa menor que la que se registró el año pasado, ¿sí? Y también, como estamos en un proceso de desaceleración económica, no esperaríamos un crecimiento del empleo alto definitivamente. Entonces, pues esto, este contexto es importante que lo tengamos en cuenta para considerar la cuesta de enero que estamos teniendo en estos momentos. Realmente, la siguiente, por favor. Realmente, si lo pensamos, pues la verdad es que es poco probable que nosotros podamos hablar de una cuesta de enero. Muy probablemente estaremos hablando de una encuesta, de una cuesta de un trimestre, ¿no? Definitivamente. Entonces, incluso si vemos las expectativas gubernamentales, nos daremos cuenta de que esto también está ocurriendo. Si vemos, por ejemplo, los criterios de política económica para este año, pues se darán cuenta de que incluso dentro de las mismas expectativas gubernamentales se está dando, ya se considera que es un hecho que prácticamente vamos a tener este proceso de desaceleración económica, vamos a tener un menor crecimiento de Estados Unidos y por tanto de nuestro comercio exterior. Muy probablemente veremos que tendremos tasas de interés al alza. Y esto pues es importante mencionarlo para entender este contexto. Particularmente si lo pensamos ya en un contexto más local, pues ¿cómo se va a reflejar este panorama? En primer lugar, se va a reflejar definitivamente en lo que es las actividades económicas, ¿sí? Si podemos ver aquí en nuestra presentación, se dan cuenta de que tenemos una situación interesante. Lo que es el comportamiento de la producción a nivel nacional definitivamente se está desacelerando. Particularmente Jalisco no está inmune de esta situación, ¿sí? Si me hacen favor de presentar la siguiente lámina, por favor. Gracias. Aquí es para que vean cómo hay una elevada correlación entre el desempeño de la economía mexicana, ¿sí?, que está representada con azul, y la actividad económica del estado de Jalisco, que está representada con el en rojo. Como se darán cuenta, en estos momentos, la economía jalisciense está un poquito por arriba de la nacional. Por lo tanto, significa que este proceso de desaceleración económica que estamos teniendo será más llevadero en Jalisco. No digo que vamos a estar mejor, pero sí, digámoslo así, será más llevadero. Lo cual, pues en principio, pues es una buena noticia dado el panorama que estamos enfrentando. Si lo vemos también en términos de la actividad por sectores, la siguiente, por favor. Vean que en general hay un comportamiento heterogéneo entre los sectores económicos, ¿sí? De hecho, en general podemos decir que el sector que más resentirá la cuesta de enero y este año, sin lugar a dudas, va a ser el sector primario, ¿sí? Y esto es importante mencionarlo porque, a final de cuentas, esto se va a ver reflejado, estas diferencias sectoriales se van a ver reflejadas en lo que es la ocupación y el empleo. En el caso particular de Jalisco, algo que podemos ver, la siguiente, por favor, en nuestra siguiente lámina, es cómo esa composición sectorial es bien importante, particularmente quienes estamos en el caso particular de Jalisco, estamos hablando que aproximadamente el 10% de la población trabaja en este sector primario. Estos van a ser los que van a ser más afectados en primera instancia durante esta cuesta de enero y probablemente en lo que siga del año, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los más beneficiados? Industria y servicios, ¿sí? Esto es por la composición de la economía jalisciense. Si se fijan, la economía jalisciense tiene una mayor proporción de su población trabajando en el área de industria y servicios, y esto es bueno porque estos son los sectores más dinámicos en este momento de la economía mexicana. Por eso decíamos que no se espera que la situación sea tan complicada en Jalisco como el resto del país, ¿sí? Incluso si vemos las cifras de empleo, también veremos un comportamiento similar, ¿sí? Aquí en nuestra gráfica que pueden ustedes estar viendo, pues se darán cuenta de que nuevamente el empleo en Jalisco está un poquito por arriba de lo que ocurre a nivel nacional. Y esta gráfica, si les agradecemos si la pudieran poner, vean que es bien, bien interesante. Entonces, Pues esto es importante señalarlo. Sí, a final de cuentas se espera una mejor situación, relativamente mejor para la economía jalisciense que para la economía mexicana. Si me hacen favor de poner la grafita, gracias. Vean que en general, en lo que se refiere a crecimiento del empleo, en general vean que nuevamente lo importante es el rojo, o sea, Jalisco, vean que estamos un poquito por arriba de lo que ocurre a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, pues vamos a tener problemas económicos al igual que el resto de la economía mexicana, pero van a ser un poquito más llevaderos, porque en tanto en términos de producción como empleo vamos a estar un poquito mejor. Si lo pensamos en el contexto de los precios, pues algo que ocurre es que también hay que recordar que los precios son un promedio, la inflación es un promedio de lo que ocurre en el país. ¿Cómo se desempeña Jalisco con respecto al promedio nacional? Si vemos en nuestra siguiente gráfica, se darán cuenta de que Jalisco en general, ¿sí?, pues tiene un comportamiento sumamente parecido. De hecho, algo que se está viendo en los últimos, prácticamente desde 2021, si se fijan, algo que sí preocupa un poquito, es que estamos yéndonos por arriba de lo que ocurre a nivel nacional. Esto es, esperaríamos un nivel de inflación ligeramente superior al nacional, y esto es importante, ¿sí? Recuerden, la inflación nacional es un promedio, pero al ser un promedio, hay unos que están arriba y hay otros que están abajo. Desafortunadamente, la tendencia sugiere que estamos arriba, ¿sí? O sea, tenemos una mayor pérdida de poder adquisitivo que el resto de la economía. Esta es parte de las noticias que tenemos que estar conscientes, porque vean, en el caso particular de la economía jalisciense, entonces tenemos un panorama mixto. Tenemos buenas noticias en producción y empleo relativamente, pero tenemos malas noticias en inflación y precios, ¿sí? Entonces, pues en este contexto, cuando tenemos que pensar, bueno, y nosotros como personas, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestro manejo de finanzas personales? ¿Cómo vamos a sobrellevar esta cuesta de enero? Pues vean que entonces tenemos que empezar a considerar, pues, cuáles son los efectos. En primer lugar, pues, como todos sabemos, pues la cuesta de enero está asociada a nuestros problemas con nuestros manejos de las finanzas en diciembre. Generalmente en enero llegamos en una situación un poquito más complicada. Entonces, pues obviamente en este contexto de bajo crecimiento económico y del empleo y de que hay ciertos problemas inflacionarios, pues debemos de ver cómo hacemos nuestra planeación, ¿sí? En ese contexto, pues esta planeación debe estar asociada, ¿sí?, a tratar de resolver en la medida de lo posible estos problemas. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? ¿Qué creo que es lo que deberemos considerar? Por una parte, si vemos nuestra siguiente lámina, nos daremos cuenta de que algo que es importante es, pues, manejar nuestros presupuestos, ¿sí? Debemos, y por otra parte, debemos tener una mejor administración personal. Cuando hablamos de presupuestos, lo que queremos decir es que para tratar de sobrellevar esto, debemos llevar un control de nuestros ingresos, de nuestros gastos, de nuestra deuda, y por tanto deberíamos ser capaces de hacer un diagnóstico financiero sobre qué es lo que ocurre. Entendiendo este diagnóstico, eventualmente nosotros podemos elaborar un presupuesto, ¿sí?, fijando prioridades, planteando cuáles deben ser los ingresos y gastos que deben hacerse, hacer planes de pago para aquellos que tengamos deudas contraídas a fin de año, ¿sí? Y eventualmente lo que se trata es de llevar un control de nuestro presupuesto y de nuestras deudas. Esto es esencial para sobrellevar la cuesta de enero, ¿sí? Por otra parte, la siguiente, por favor, algo que necesitamos, pues, es controlar nuestros gastos, ¿sí? Sin lugar a dudas, muchas veces no sabemos cuáles son nuestros gastos fijos, nuestros gastos variables. Si nosotros tenemos una idea de esto, podemos hacer lo que hemos denominado las compras inteligentes. O sea, comprar lo que se necesita, lo que se requiere, ¿sí? También algo que es importante es estar conscientes de que necesitamos llevar un control. muchas veces ahora podemos usar hasta los celulares para llevar un control, porque luego si llevamos el dinero en efectivo, en la bolsa, pues cuánto gastamos se nos olvida, ¿sí? Entonces también vean que esto es una manera de controlar. Y también algo que es importante, en estos momentos mucha gente está manejando deuda e incluso hasta empeños para sacar estos problemas de diciembre. Entonces, pues es bien importante que estemos conscientes sobre cuál es nuestra capacidad de pago, cuáles son las condiciones de pago que nosotros nos comprometimos a la hora de empeñar o de endeudarnos, ¿sí? Y también algo que es bien importante, diversificar opciones, dado que, como decíamos hace un momento, muy probablemente estamos hablando de una cuesta de enero que dure hasta marzo. Entonces, pues alguna gente dice, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Está lo que le denominan tradicionalmente las 5 R's, o sea, registrar ingresos por una parte, recortar gastos en segundo, tercero, reconsiderar qué es lo que tenemos que gastar. Cuarta R, reajustar presupuesto. Y la quinta R, realizar y hacer efectivo lo que nosotros propusimos en nuestro presupuesto personal, ¿sí? Entonces, estas recomendaciones sí son importantes que las tengamos en cuenta para efecto de evitar problemas de endeudamiento, para efecto de evitar en la medida de lo posible pedir anticipos de salario, ¿sí? Actualmente el salario on demand es lo que está de moda para financiarse en la cuesta de enero. Entonces, pues también ese tipo de cosas debemos considerarlo. Y también necesitamos evitar caer en problemas de indisciplina financiera, ¿sí? Entonces, pues yo creo que estas son recomendaciones que son importantes para sobrellevar esta cuesta. Entonces, ya para concluir, puedo decir que tenemos, decíamos, un poquito más adelante, por favor. Exactamente, gracias. Como decíamos hace un momento, pues la economía mexicana enfrenta un panorama complicado. En general, habíamos dicho que Jalisco tendrá mejores indicadores. Muy probablemente quienes menos resentirán estos problemas son la gente que esté trabajando en el área de servicios y la industria. La siguiente, muy probablemente veremos que nuestra cuesta de enero persistirá hasta marzo de 2023. Como decíamos, tenemos un contexto macroeconómico complicado. Y pues también otro problema que tenemos está asociado pues a las fallas en la administración financiera personal, que es algo típico a fin de cada fin de año, ¿no? Entonces, pero a pesar de esto, debemos insistir, la cuesta de enero puede paliarse a través del manejo adecuado de las finanzas personales y a través de seguir recomendaciones financieras. Entonces, pues en este contexto, pues esta plática pues ha tratado de dar esta orientación. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Antonio Ruiz Porras. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, Facebook y Twitter en Prensa UDG. Le recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya conocen. Y escucharemos con atención al maestro Héctor Iván del Toro.
Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar todavía sobre lo que viene siendo la cuesta de enero. Vamos a tratar de abordar un poquito de algunos otros aspectos que ya el doctor Antonio Ruiz Porras ha mencionado, que tiene que ver mucho con lo que viene siendo la situación actual en materia económica que muchas personas estamos empezando a vivir en este 2023. Por lo tanto, el contexto económico que estamos visualizando en este momento es que todavía vemos una situación complicada en el contexto internacional a causa de los rezagos que ha traído consigo la pandemia del COVID-19 y lo que viene siendo la guerra entre Rusia y Ucrania, que nosotros vimos que se empezó a suscitar a partir del 2022 y que todavía hasta el momento pues trae consigo cierta clase de distorsiones en materia de traslado de productos y acciones que en este caso evitan cierta clase de complicaciones para algunas naciones y teniendo consigo pues un impacto en materia económica y en los precios que nosotros estamos acostumbrados a realizar. De la misma manera, pues vemos que la situación del crecimiento económico en el entorno internacional también ha afectado lo que vienen siendo países de primer mundo, como en este caso es Estados Unidos y Alemania, que en este caso, aunque son dos de las naciones más fuertes que existen en el mundo, pues vemos una posible recesión dentro de estos países, dada la desaceleración, como anteriormente el doctor Antonio Ruiz Porras estaba mencionando. Y esto pues trae consigo pues una cierta clase de panorama no tan alentador para nuestro país, porque si estamos viendo que los países de primer mundo están teniendo dificultades económicas, pues en este caso un país como nuestro, que prácticamente tiene implicaciones inflacionarias, tiene problemáticas de desempleo y algunos desabastos productivos en cierta clase de productos, pues pueden tener cierta clase de desvinculación negativa para también visualizar cierta clase de problemas. Es por ello que al tener este tipo de circunstancias, los panoramas económicos para nuestro país pues son un poco diferentes. En este caso, pues podemos visualizar, como lo tenemos en pantalla, que el contexto actual nos menciona que el alza de los precios en México pues es prácticamente evidente. Cada vez que vamos a mercados, supermercados y tianguis y queremos comprar los productos de la canasta básica, cada vez vemos que cuestan más caros estos productos. Día con día, los consumidores, en especial los que perciben los salarios mínimos, son los más afectados. Hay que recordar que todavía en nuestro estado, prácticamente nosotros analizamos que entre el 25 y 28% de la población prácticamente ganan cuando máximo un salario mínimo, que son los más afectados cuando vemos que los precios se están elevando cada vez más y que en este caso pues son las personas que tienen una mayor dificultad para poder asociar los bienes y servicios de la canasta básica. En este caso también podemos visualizar que los servicios también se están incrementando. Hemos visto que, por ejemplo, a partir del 22 de diciembre del 2022, se aprobó el incremento de las cartas catastrales, por lo tanto en este año iniciamos un nuevo año con nuevos impuestos o con impuestos más elevados que afectarán directamente la actividad económica del núcleo familiar, prácticamente de los trabajadores. Entonces, en ese contexto, pues como lo mencionaba el doctor Antonio, el Banco de México ha pronosticado que vamos a tener un crecimiento entre el 1.2 y 1.3%, lo cual es muy, muy mínimo para las condiciones económicas que nuestro país debería de generar en materia económica. Sin embargo, pues esto todo ha sido por las consideraciones internacionales, las afectaciones de la paridad de tipo cambio de dólar peso, que aunque lo estamos viendo que está muy favorecido en estos momentos, puede tener una repercusión en el mediano plazo de un efecto rebote, que esto podría traer consigo pues una afectación mayúscula para la economía mexicana y pues tener más problemáticas que estén encaminados a lo que viene siendo las actividades económicas. Por lo tanto, el 2023 ha sido uno de los años que ha visto en materia salarial uno de los incrementos más importantes que se ha dado en las últimas décadas. Hay que recordar que, como lo vemos en esta pequeña tablita, ahí vamos a visualizar cuáles son los incrementos que se han dado y cómo se han manejado los salarios mínimos en 2021, que es la primera línea, 2022 y la última línea, 2023. En este caso, el salario mínimo, como podemos visualizar, pues ha estado incrementando en estos últimos 3 años y pues vemos una característica de que las personas van a tener más dinero para poder comprar bienes y servicios, pero con las condiciones inflacionarias que podemos ver en la línea que dice índice inflacionario, pues prácticamente vemos que aunque se están dando unos incrementos muy importantes, tenemos una afectación muy fuerte y por lo tanto la población no puede salir o sobrellevar las condiciones económicas que deberíamos de tener. Ahí vemos que, por ejemplo, en la primera línea, la inflación en enero del 2021 era de 3.5, por lo tanto teníamos un salario mínimo de forma mensual de 4.251 y esto afectaba porque teníamos únicamente el acceso al 96.5% de nuestro salario, por lo tanto nuestro salario real representaban 4.102 pesos. En este caso, en la última línea, pues podemos ver ahora la condición económica que estamos viviendo al día de hoy en enero del 2023, donde estamos teniendo un nivel inflacionario de 6.8%, y cuando nosotros tuvimos el incremento a partir del 1 de enero del 2023, nosotros pasamos de ganar de 5.186.10 centavos, que era lo que ganábamos en 2022, a 6.223 pesos con 20 centavos. Ese es el salario mínimo que tenemos de forma actual, pero con las condiciones inflacionarias del 6.8% que les menciono, las personas únicamente podemos acceder al 93.2%. ¿Qué representa eso? Que prácticamente podemos acceder únicamente a 5.800 pesos, que son lo que nos permite el salario real. Con lo tal, para poder afrontar las condiciones económicas, se debería de tener un salario recomendado que debería de ser de 6.646 pesos con 37 centavos, para poder hacer frente a las condiciones inflacionarias tan altas que tenemos, como lo mencionaba el doctor, desde hace más de 2 décadas. Es por ello que la inflación, cuando se considera alta, es porque el Banco Central señala que tenemos que tener un rango promedio del 3%, con más o menos 1%, lo cual nos llevaría a que tendríamos que tener una condición óptima que estaría entre el 2 y el 4%. Sin embargo, las condiciones, como lo estamos viendo, nos llevan a tener una dificultad mayúscula simplemente porque la inflación está prácticamente ocasionando que la pérdida del poder adquisitivo, como ya se mencionó, sea más grave y que en este caso la población tenga que padecer cierta clase de problemáticas para poder asumir la compra de bienes y servicios en el mercado. Entonces, esto lo podemos visualizar en la presente gráfica. Ahí vemos cómo ha estado la evolución inflacionaria desde el 2019 a la fecha. Y lo vemos cómo se está visualizando a partir de la línea naranja, que es la más reciente, donde vemos que la inflación prácticamente está superando las condiciones inflacionarias que se cuentan por parte de lo que viene siendo el sector oficial. Porque en diciembre del 2022 prácticamente tuvimos un nivel inflacionario que se mencionó por parte del sector oficial de 8.79%. Sin embargo, aquí en la zona metropolitana de Jalisco prácticamente tuvimos un nivel inflacionario de 9.47%. Datos, como lo mencionaba el doctor Antonio en sus gráficas, que están por arriba de lo que viene siendo la media nacional. Por lo tanto, es una afectación muy fuerte la que estamos presentando en el estado de Jalisco. Aquí vemos un pequeño comparativo de estos últimos 3 años en materia inflacionaria al mes de enero. Por lo tanto, ahí si ustedes se pueden fijar, pues tenemos una inflación en la línea azul que es la más elevada, que es la que estamos presentando al día de hoy. Esto trae consigo pues una sintonía de que la dificultad económica que puede padecer la población en su núcleo familiar cada vez está siendo mayúscula y pues tenemos más dificultades para poder asumir las compras. Entonces, aquí vemos cómo se ha dado el comportamiento del salario mínimo a través de los años, donde estamos prácticamente mencionando en la última línea cuáles son las condiciones económicas que se están presentando hasta el día de hoy con lo que viene siendo los incrementos salariales. Aunque han sido muy buenos esos incrementos, prácticamente quedan difuminados al tener más impuestos que pagar y que los precios de los productos de la canasta básica, como sus servicios, prácticamente se están incrementando. Esto pues prácticamente desarticula todos y cada uno de los incrementos que se pueden ofrecer, porque prácticamente podemos visualizar que los precios están dando un seguimiento o una situación de actividad faro en lo que viene siendo la actividad económica. ¿Qué representa esto? Que de la misma manera como se están incrementando los salarios mínimos, de la misma manera se están incrementando los precios de los productos de la canasta básica. Por lo tanto, esto puede ser una dificultad muy fuerte porque en el corto plazo, este tipo de aumentos prácticamente puede llegar a tener dos situaciones alternas. La primera, que las personas empecemos a tener más dificultades conforme va avanzando el tiempo para poder asumir las compras de los bienes de la canasta básica. Y por el otro lado, que en este caso tengamos que los empresarios, al transferir los pagos que se están generando para las nuevas condiciones salariales, permitan generar desempleo en el corto plazo. ¿Por qué? Porque en este caso se estará buscando que las actividades que se elaboran o que se realizan de forma laboral dentro de las empresas, las realicen aquellas personas que son más capacitadas en el momento que les tenemos que pagar más dinero por las mismas actividades que realizan. Por lo tanto, eso puede ser una arma de doble filo que puede causar que tengamos problemas de desempleo en el corto y en el mediano plazo. Entonces, la canasta básica, como nosotros recordamos y como nosotros la analizamos, tiene y contempla 123 productos que están encaminados tanto para el cuidado personal, para el cuidado de los hijos, para lo que viene siendo el cuidado del hogar y pues con bienes alimentarios para poder satisfacer lo que viene siendo las condiciones alimentarias. Esto trae consigo pues una situación importante para poder analizar, porque en este caso hay que recordar que la Constitución Política en el artículo 123, fracción quinta, señala que la canasta básica o los índices salariales tienen que permitir la compra de la canasta básica e inclusive alcanzar para la satisfacción de la educación de los hijos. Entonces vemos una situación complicada porque vemos que los precios se están elevando de forma tan severa que prácticamente estamos teniendo problemáticas donde la población tiene que acoplarse al mercado informal para poder sacar adelante a las familias. Como lo vemos en este siguiente diapositiva, entonces podemos señalar que el salario mínimo nos va a permitir comprar los bienes de la canasta básica, definitivamente no, porque prácticamente se necesita 1.82 salarios mínimos con las cifras actuales al 2023 para poder asumir la totalidad de la canasta básica. ¿Y esto es debido a qué? porque simplemente vemos que los precios de los productos se están alimentando. Vimos cómo se ha alimentado, por ejemplo, el precio del jitomate, lo que viene siendo la papa, lo que viene siendo la cebolla, el chile serrano, lo que viene siendo leguminosas como frijol, cebada, están incrementando de forma tal que en este caso vemos una dificultad muy fuerte para las familias. Esta gráfica, como lo pueden observar ustedes, vemos una tendencia creciente y estamos viendo cómo el precio de la canasta básica se ha ido aumentando mes con mes. Entonces, prácticamente este tipo de situación nos lleva a visualizar que en la última línea prácticamente la canasta básica tiene un precio de 11.539 pesos, cuando en diciembre del 2022 ese mismo precio de la canasta básica oscilaba en 11.532 pesos. De diciembre a la fecha se han incrementado en 7 pesos los productos de la canasta básica. Aunque mencionemos que son únicamente una cifra muy pequeña, muy mínima, que son 7 pesos, el problema es de que año con año se está incrementando. El 2022 trajo incrementos fuertes de materia del precio de la canasta básica, pero oscilaban entre 2 pesos, 3 pesos, cuando mucho en materia inflacionaria. Por lo tanto, esto trae consigo que veamos una problemática fuerte de que de un mes a otro tengamos un incremento de 7 pesos en los productos de la canasta básica. Y esto va asociado simplemente a que de los 123 productos que analizamos dentro de la canasta básica, 119 productos tuvieron incremento por arriba del 1%. Y esto es debido a las condiciones de que venimos de una situación donde las fechas navideñas causaron un impulso sobre los precios de la canasta básica. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo está siendo de tal manera que prácticamente las personas están perdiendo casi el 8.9% de su nivel salarial. Por lo tanto, en salario real prácticamente las personas únicamente tienen el gozo y el uso del 91% de su salario. Por lo tanto, dadas las condiciones económicas de los salarios que estamos teniendo al momento, se debería de representar un salario recomendado que estaría oscilando los 11.539 pesos con 16 centavos para poder afrontar esta situación económica que estamos teniendo tan fuerte en este momento en materia inflacionaria, para poder hacer una forma más llevadera de las personas para poder asumir lo que viene siendo las compras de los bienes de la canasta básica. Por lo tanto, en manera de recomendación, prácticamente se recomienda a la población, como lo mencionó el doctor Antonio, hacer un presupuesto familiar para visualizar cuáles son las compras y los gastos que se tienen dentro del hogar. En el segundo de ello, hacer las compras inteligentes. Hay que saber hacer un sondeo de dónde puedo encontrar de mejor manera, a mejor precio y más accesibles los precios de la canasta básica. Hay muchas personas que recurren únicamente a supermercados, pero hay que hacer un sondeo de ver dónde se están dando las mayores facilidades para que la población pueda tener de forma más accesible los productos de la canasta. Hay que tratar de evitar la contracción de más deuda, porque hay que recordar que venimos de un momento donde las personas fuimos bombardeados por lo que viene siendo las ofertas del Buen Fin y gastamos. Utilizamos tarjetas de crédito. Después se vinieron las fechas navideñas y nuevamente gastamos, aunque se tiene lo que viene siendo aguinaldos y otros bolsas de ahorro en este caso. Prácticamente es dinero que ya comprometimos y que tenemos prácticamente que pagar, y en este momento muchas personas están esperando su siguiente salario con la finalidad de poder afrontar las situaciones, y en el peor de los casos, como lo mencionó el doctor, ya estamos viendo y visualizando pues grandes líneas de personas que están formadas en los Montes de Piedad o en los lugares de empeño con la finalidad de poder sacar dinero adicional para poder hacer frente a las condiciones económicas. El siguiente de ello es tratar de recurrir al ahorro. Se recomienda en población que en la medida de lo posible se ahorre entre el 10 y el 25% de nuestros salarios. Sabemos que existen personas que no tienen estas condiciones y que viven al día, pero en este caso pueden empezar a hacer el ahorro a través de una alcancía y tratar de empezar a ahorrar de forma mínima, con la finalidad de poder tener un colchón para sobresalir las problemáticas que se puedan enfrentar. Y en el último, pues el presupuesto familiar que les comentaba, que es lo más importante para poder afrontar este tipo de situaciones inflacionarias que nos afectan al día de hoy. Por mi parte es todo. Gracias.
Muchas gracias, maestro del Toro. Ahora escucharemos con atención a la doctora Diana Lisset Becerra Peña. Adelante.
Gracias. Bueno, como ya comentaron mis colegas, en este contexto global observamos que hay una previsión muy fuerte de desaceleración, algo pronunciada. En este sentido, bueno, pues nosotros desde la Plataforma Economía de Jalisco, a través de esta coordinación de módulos de profesores, investigadores y estudiantes que realizamos una labor conjunta, tenemos como lema para este 2023, acción contra la recesión global. En este sentido, pues ya hemos escuchado, ¿no?, lo que prevén, por ejemplo, el Banco Mundial hace un par de días ha señalado pues que el crecimiento mundial se espera que sea del 1.7%, y en el caso de México espera un crecimiento del 0.9%, un poco por debajo de lo que se prevé por parte del Banco de México. Y bueno, vemos una inminente desaceleración de la economía mexicana, y en el caso de Jalisco, bueno, pues no estamos exentos, ¿no? Entonces, para recopilar un poco lo que han dicho mis colegas anteriormente y poder sobrellevar esta cuesta de enero, aquí les traigo 10 recomendaciones, como vemos aquí en pantalla. Primero, analizar los gastos del día a día, es decir, observar qué es lo que estoy gastando. Tengo que identificar hacia dónde se está yendo mi dinero. Una vez que yo identifico estos gastos, entonces observar cuáles son fijos, cuáles son indispensables, que no puedo recortar. Renta, pago de luz, de teléfono, el agua, etcétera. Luego, tenemos que ver cuáles son esos gastos que de verdad podemos recortar. Eliminar esos gastos innecesarios, lo que le llamamos el gasto hormiga, ¿no? Algún gusto que quizás no es tan indispensable, pues tratar de eliminarlo, de erradicarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, como ya mencionaba el doctor Antonio, podemos utilizar nuestro celular, podemos apagar nuestra tarjeta de crédito, borrar los datos de las aplicaciones de compras, de tal manera, bueno, que no caigamos en la tentación de hacer la compra impulsiva, ¿no? Tratar de no manejar tanto efectivo para no estar supeditados a gastar el dinero. Siguiente, presupuestar ingresos y gastos de todo el año, es decir, cuánto hay que pagar de colegiatura, los útiles escolares, reparaciones al hogar, al coche. Al comienzo del año ya hablábamos sobre los pagos de los impuestos, del refrendo, el predial, bueno, pues todo eso, tratar de aprovechar los descuentos que nos ofrecen los municipios al principio del año. Esto es muy importante. Y ya hablaba el maestro Héctor, un ahorro, tratar de ahorrar, ¿no? Entre el 10 y el 25%, a lo mejor ese 25 nos suena un poco alto, bueno, proponernos que sea un 10%, ¿no? Ir guardando poco a poco para tener por ahí un fondo en caso de alguna emergencia. Siguiente, cambiar a bienes y servicios más accesibles. Es decir, hay productos que son exactamente lo mismo, que son de otras marcas más accesibles. Bueno, pues optemos por ellos, no pasa nada. Y sobre todo, principalmente, consumir productos locales. Ya hablábamos, bueno, en el caso de Jalisco, el escenario es mucho más optimista que el nacional. Entonces, impulsemos esa economía local, esa economía circular, ¿no? Tratemos de hacer un consumo responsable. Siguiente, usar responsablemente tarjetas de crédito. Es decir, si ya tenemos por ahí algún gasto que hayamos hecho con la tarjeta de crédito y vemos que nos es imposible pagar esa deuda, bueno, acercarnos a la institución financiera, pedir que se haga una reestructura de esa deuda que tenemos pendiente, que sean pagos más flexibles, que cambie la tasa, para que podamos, con la siguiente recomendación, pues liquidar las deudas, ¿no? A lo mejor lo que recibimos de aguinaldo, de fondo de ahorro, bueno, ya está comprometido, ya lo hemos gastado sin antes haberlo recibido, bueno, pues tratar de administrar todo eso para poder liquidar las deudas y finalmente pues evitar contraer nuevas deudas. Nosotros desde la Plataforma Economía de Jalisco, el día lunes vamos a compartir un tablero de expectativas económicas para Jalisco. Vamos a ofrecer por ahí un breve escenario internacional, nacional, y nos centramos en la parte de Jalisco, y emitiremos también este boletín de expectativas económicas para que ustedes lo tengan ahí a la mano, puedan conocer cuál es el contexto de nuestra economía jalisciense y sobre todo, bueno, tomemos nota de estas 10 recomendaciones para tratar de sobrellevar esta cuesta de enero. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora Diana. Ahora vamos a las preguntas y empezamos aquí en la sala de prensa con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias. Buenos días para el maestro Héctor. La recomendación para adquirir la canasta básica sería entonces más bien recurrir a tianguis y mercados desde su experiencia.
En este caso, se recomienda que se hagan las compras inteligentes a través de sondeo, porque muchas veces vamos a poder ver, por ejemplo, ofertas en algunos supermercados que son accesibles, pero vamos a ver, por ejemplo, en algunos momentos que los tianguis son los más eficientes para comprar. Entonces, tenemos que hacer ese sondeo para ver si realmente, por ejemplo, si voy a un tianguis y tengo un precio más accesible, visualizar que me estén dando los kilos de a kilo. En este caso, por eso se recomienda hacer compras inteligentes y hacer ese sondeo familiar para ver dónde puedo tener... ¿Cómo hacer más fácil rendir mi dinero? Para este momento, pues lo único que se necesita es tratar de visualizar en qué lugares los puedo adquirir y de esta manera podemos, por ejemplo, hacer un balance de cuáles son los precios. Como la doctora mencionaba, en la plataforma tenemos una calculadora que más o menos da los estimados de cuántos son los precios y más o menos podemos visualizar cuánto sería el gasto promedio que se puede generar. En este caso, los invitamos también a que lleguen y recurran a esa calculadora para poder hacer un balance de qué es lo que puedo comprar con ese dinero.
¿En qué página se puede visitar esta calculadora?
Aquí. La estamos viendo en línea, que diga en la pantalla. Esa es la línea de la plataforma donde podemos acceder en el módulo 5. En el apartado de calculadora vamos a poder visualizar cómo se visualizan los precios al momento.
Las recomendaciones para la población que está en busca de a lo mejor adquirir un crédito hipotecario para un automóvil, ¿cuáles serían?
En este caso, la recomendación sería de que si en lo posible está contratar créditos que no sean de tan larga duración, tratarlos de poder hacer rendir a través de lo que viene siendo una forma de pago rápido. En este caso, si por ejemplo tenemos que visualizar la compra de un crédito para, por ejemplo, una vivienda, pues tratar de buscar cuáles son las instituciones bancarias que están ofreciendo mejores tasas para de esta manera no vernos tan afectados con las condiciones económicas que podemos llegar a enfrentar.
Doctor Porras,
adelante. Gracias. Bueno, es importante estar conscientes de algo. En este momento se están incrementando las tasas de interés, incluyendo las tasas de corto y de largo plazo. En ese contexto es bien importante que diversifiquemos, que analicemos cuáles son las expectativas. Hay que recordar que en el caso particular de los créditos hipotecarios, no solo se pueden obtener a través de bancos, también hay sociedades especializadas. También hay que empezar es importante que vayamos, revisemos las opciones. Algo que, ya hablando de otro tipo de créditos, algo que es bien importante, fijarnos cuáles son los CATs, o sea, los costos, las tasas de interés que efectivas que realmente tenemos que pagar. Idealmente debemos buscar aquellos créditos que tengan los CATs más bajos. ¿Por qué? Porque van a ser los costos, no solo me refiero a tasas de interés, me refiero a comisiones y cosas así, que eventualmente nos pueden hacer más baratos. Entonces, en ese sentido, no solo es la tasa de interés, sino también es el CAT. Entonces, esas serían mis recomendaciones.
La siguiente pregunta, por favor.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Keren Santillán de Mega Noticias y le quería preguntar al doctor Antonio Ruiz. Si bien mencionó que Jalisco iba a ser una de las entidades que no se verá tan afectado, pero ¿cuáles serán los estados que sí se verán afectados por este tema de la cuesta de enero?
Bueno, definitivamente los estados que serían más afectados son aquellos que dependan más de su sector primario, de lo que es la agroindustria. Esto significa en términos prácticos que los estados que van a ser los más afectados van a ser Oaxaca, Guerrero, Chiapas, este tipo de estados donde sus estructuras económicas son mucho más tradicionales.
La siguiente pregunta, por favor.
Sí, buenos días. Son preguntas que nos han mandado al WhatsApp. La primera es, ¿esta cuesta de enero es más grave que las de otros años? Y la segunda pregunta, ¿por qué el dólar está tan controlado y si esto ayuda a la economía de las personas?
Mire, con respecto a la cuesta de enero, yo comparto la idea del doctor de que básicamente la cuesta de enero se va a letargar a lo que vendría siendo el primer trimestre. Pero de hecho hay cálculos o análisis que nosotros tenemos que pueden llegar a ser un poco más severa. En este caso, la inflación está teniendo una situación muy grave y muy alta en lo que está prácticamente al día de hoy. Por lo tanto, la cuesta de enero puede estar, como lo mencionaba el doctor, en el mes de marzo o hasta el principio del mes de mayo. Entonces, todo esto es debido a las consideraciones tanto internacionales, factores económicos que estamos teniendo, problemáticas nacionales, que esto puede influir en que tengamos una inflación tan alta y aparte una cuesta de enero que se pueda prolongar entre marzo y lo que viene siendo principios de mayo. Entonces, podemos señalar que puede llegar a ser más grave de lo que hasta el momento se está padeciendo con respecto a la cuesta de enero.
Doctor Porras, bueno, sí, adelante.
Y con respecto a lo del dólar, pues pueden ser factores diversos, como en este caso, por ejemplo, la recesión que está presentando Estados Unidos o la dificultad económica que está padeciendo. Esto puede ser un factor que influye directamente en el precio de esta moneda y pues prácticamente en este momento pues sería un factor potencial positivo para los mexicanos porque estamos teniendo una divisa un poco más, digamos, barata y de esta manera podemos poder hacer frente ante las compras que se puedan llegar a hacer por parte de algunos mexicanos en el extranjero. Entonces, por ejemplo, puede ser un factor que puede ayudar a que tengamos importaciones más baratas y poder tener precios más accesibles. Entonces, pueden llegar a tener esas dos aristas.
Sí, adelante.
De hecho, es justamente ahondando un poquito en lo que dice el maestro Héctor del Toro, eso es cierto, la estabilidad que tenemos en lo que es el tipo de cambio no es necesariamente un triunfo de México, sino más bien son de los problemas que tiene la economía norteamericana. Eso por una parte. ¿Cuáles son los beneficios y maleficios de esta situación? Por una parte, tenemos con que podemos importar de manera más barata, lo cual significa en términos prácticos que tenemos un control externo de la inflación, ¿sí? Esto es algo positivo porque eventualmente contribuirá a reducir un poquito los precios, pero también tiene su lado negativo, ¿sí? El hecho de que podamos comprar más barato lo de fuera significa que lo que nosotros exportamos se vuelve más caro. Esto es, eventualmente, una de las efectos de esta revaluación del peso en la práctica implica una disminución de las exportaciones. Entonces, eso, una reducción de las exportaciones y un incremento de las importaciones eventualmente se puede reflejar en problemas de balance de pagos. Esto es algo que debemos estar bien, bien conscientes. Ahora, ¿sobre qué tan larga es esta cuesta de enero? Pues estamos haciendo el primer trimestre. No es una cuesta de enero más complicada que la de otros años. Yo de hecho pienso que la del año pasado fue mucho más complicada que esta, sin lugar a dudas, pero no, tampoco tenemos mucho margen para ser optimistas, porque a final de cuentas lo que estamos viendo es que la economía nacional y la economía global se encuentran en un proceso recesivo, cosa que hace un año no se veía tan claramente, ¿no? Entonces, pues sí, debemos estar conscientes, va a ser un periodo complicado, tenemos señales mixtas. En el caso particular de la economía de Jalisco, como comentaba hace rato, pues hay una situación donde tenemos producción y empleo muy probablemente arriba de la nacional, pero vamos a tener una inflación también arriba de la nacional. Entonces, pues tenemos un complicado todavía. Gracias.
Gracias, doctor Porras. ¿Alguna otra pregunta? No hay. No sé si gusten agregar algo más sobre el tema.
Pues en este caso, por ejemplo, esto que acaba de mencionar el doctor Antonio, pues es algo muy importante que todas las personas tenemos que conocer, y por eso este tipo de divulgaciones es muy importante por parte de lo que viene siendo la universidad para que la población lo conozca. Porque, por ejemplo, muchas veces se da a conocer que, por ejemplo, cierta clase de acciones repercuten en algunas otras acciones. Por ejemplo, el sector formal o lo que viene siendo el gobierno federal prácticamente en ocasiones ha mencionado que, por ejemplo, es un logro para nosotros tener mayores remesas. Pero en este caso, si nosotros lo vemos desde otro tipo de aristas, por ejemplo, podemos visualizar que, por ejemplo, si estamos teniendo más remesas, es señal de que la población que está teniendo ese adopción de esas remesas que los connacionales mandan es mayor simplemente porque las condiciones que estaban mandando ya no son suficientes para que la población pueda sobresalir a la situación inflacionaria que se tiene. Por lo tanto, hay acciones que, aunque son desde un punto de vista mejor, quiere decir que tal vez en otra forma de vista podemos visualizar que la problemática está siendo tan severa que en este caso es por eso que se están teniendo mayores remesas hacia nuestro país. Entonces, todo este tipo de información sirve para que la población pueda hacer acciones efectivas para poder hacer rendir su dinero y tener una forma de vista distinta para poder sobrellevar esta situación económica.
Doctora Diana.
Gracias. Solo para cerrar, además de invitarles a comparar precios, hacer compras responsables y demás, como ya lo hablaba el maestro del Toro, revisar los precios de los productos de la canasta básica, y así como planeamos este presupuesto semanal, mensual, anual, que los invito a hacerlo, también buscar reactivar esa economía local, también presupuestar, o mejor dicho, programar las compras que vamos a hacer de alimentos, es decir, ayudarnos de una planeación de nuestro menú semanal. A lo mejor al principio nos cuesta mucho trabajo imaginar qué es lo que voy a comer lunes, martes, etcétera, pero tratar de planearlo para que efectivamente sean unas compras inteligentes que impulsemos a los productores locales. Esto es muy importante. Vemos el fortalecimiento de nuestra moneda entre otras paridades, sin embargo, pues no hay que confiarse. Ya hablaban mis colegas, ¿no?, de un posible rebote en el mediano plazo. Entonces, bueno, hay que tratar de ser fuertes representantes de ese incentivo del consumo local. Muchísimas gracias.
Bueno, pues entonces, yo nada más quiero hacer ahí un último comentario. Es importante que conozcamos el desempeño de la economía tanto a nivel nacional como a nivel local. Entonces, en ese contexto, hago una invitación en la plataforma de Economía de Jalisco, el módulo 4. Tenemos un boletín quincenal donde podemos ver las noticias económicas a nivel local. Y esto es bien importante porque esto nos puede ayudar para tomar nuestras mejores decisiones en materia de precios, consumo, inversión. Entonces, pues ahí está la invitación abierta para que vean este boletín. Es completamente gratuito en el módulo 4 de políticas política económica comparada. Entonces, pues, una invitación para ver ese boletín y con esto podamos sobrellevar de mejor manera los problemas de la cuesta de enero. Muchas gracias.
Gracias. Así damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por las redes, la difusión que hagan de esta información. Que tengan todos un excelente día y un muy buen fin de semana.